Escuchas desde Cali, Colombia. Univalle Estéreo, HJC37. 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, como tú la querías. Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse en las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
Buenos días a todos los oyentes que a esta hora del día están, como siempre, en el dial 105.3 de Univalle FM Estéreo. Cuando son exactamente las 9 y 2 minutos, estamos originando otro ciberradio para todos ustedes. Hoy con el acompañamiento digital sonoro de don Carlos León Betancur, y aquí en los micrófonos Juan Manuel Triana, y este amigo y servidor de ustedes, Jairo Millán Grajales, con todas las noticias de actualidad del plano de la tecnología personal, las telecomunicaciones y la fantástica red Internet. Muy buenos días, mi querido Juan.
Muy buenos días, Jairo, para ti y para todas las personas que nos escuchan en la geografía del Valle del Cauca y en todo el mundo a través de nuestra señal digital.
Bueno, muchas noticias en el ámbito internacional. Esta semana tuvimos la grata fortuna de participar de la primera tertulia ICREA en el ámbito internacional, esta vez relacionados con la importancia, mi querido Juan, acerca de lo que son el diseño de lo que debe ser una gestión de control antiincendios en centro de cómputo, específicamente en data center. Pero bueno, esto es una parte de lo que le vamos a tener más adelante a todos los dientes. Este lunes arranca el evento más importante del mundo de las telecomunicaciones. Estamos hablando del Mobile World Congress que se realiza esta vez en Barcelona, que le acaban de dar adicionalmente el crédito para que sea la ciudad oficial del evento hasta el 2030, y sobre todo pues porque ya habíamos tenido pues el Mobile World Congress en Roma, en Berlín, en Hamburgo, en Madrid, bueno, y ahora de nuevo lo recoge la ciudad más emblemática sobre el sur del Mediterráneo, que es la ciudad de Barcelona. Y ahí la congregación, inteligencia artificial, realidad aumentada, lo que vamos a tener ya, las famosas, los famosos terminales de 200 megapíxeles en cámara, bueno, todos están ahí junticos los exponentes de la tecnología celular del mundo, y esto este lunes arranca, y hasta el jueves, el Mobile World Congress.
También esta semana hay que hablar de el robo más grande de la historia. Una cosa miedosa. 1.500 millones de dólares.
Casi nada.
Sí, fueron robados realmente de 401.347 monedas Ethereum, según ha informado Ben Shou, el fundador de la empresa Bybit, fundador de una empresa de criptomonedas con sede en Dubái, los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el directivo de Bybit pidió calma a sus clientes, tengan la seguridad de que todas las demás billeteras frías están seguras, escribió Shou en la red social X. Todos los retiros son normales, agregó al tiempo que garantizaba que la firma reparará a los afectados por el ciberrobo y que para ello recurrirá a fondos de la propia empresa o un préstamo de los socios. Recordemos que tienen más de 20 mil millones de dólares en activos. Hal Bourne, el presidente ejecutivo de la empresa de seguridad blockchain, el señor Rob Behnke, aseguró que el incidente probablemente sea el mayor robo de la historia, no solo en el mercado cripto. Shou informó que los hackers vulneraron una de las billeteras digitales con Ethereum, la segunda criptomoneda de mayor transacción y de mayor valor bursátil tras Bitcoin, y luego transfirieron las más de 400.000 monedas a direcciones no identificadas. Esto fue ocurrió hace exactamente una semana, el 21 de febrero, durante una transferencia de rutina de Bybit. Los atacantes emplearon un método muy sofisticado a través del cual manipularon la transacción, enmascarando la interfaz de firma. Un análisis forense posterior reveló que los piratas utilizaron técnicas avanzadas de phishing e ingeniería social para obtener acceso inicial a las credenciales internas, que luego se utilizaron para eludir los protocolos de seguridad. Como siempre, el factor más débil de la cadena siguen siendo las personas. Ya una vez dentro del sistema, los delincuentes explotaron las vulnerabilidades en el proceso de autenticación de múltiples firmas de Bybit, creando aprobaciones fraudulentas que permitieron la transferencia de activos sin generar señales de alerta inmediatas. Los fondos robados se transfirieron rápidamente a varias billeteras y se liquidaron a través de distintas plataformas, según revelaron medios como CNBC. Después del robo, el valor de Ethereum cayó más o menos un 4%, dejándolo en 2.641 la unidad. Esto es un nuevo récord. El récord anterior era de 620 millones de dólares robados a Ethereum y USD Coin en la red Ronin en el año 2022. Bybit fue fundada en 2018 y algunos de sus inversionistas más famosos son el señor Peter Thiel, expresidente de PayPal, y el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. La empresa asegura que tiene más de 60 millones de usuarios en todo el mundo y ofrece acceso a distintas criptomonedas. El presidente de la compañía dijo que es solvente, incluso si no se recupera esta pérdida por piratería, ya que todos los activos de los clientes están respaldados uno a uno y se puede cubrir sin ningún problema la pérdida. En general, la mayoría de las sospechas apuntan en este momento hacia el grupo Lazarus, patrocinado por Corea del Norte, como responsable del ataque. Y investigadores como SAC-XBT han identificado patrones consistentes con operaciones anteriores del grupo Lazarus, incluidas similitudes con el hackeo de la bolsa Femex en enero de 2025. Los llamados a la calma realizados por los directivos de Bybit a sus clientes parecen no haber dado resultados, ya que la prensa española asegura que en las últimas horas la firma ha experimentado una masiva retirada de fondos y una saturación de los números de soporte que atienden las peticiones de los clientes.
Y bueno, y hablando, continuando con esta problemática mundial sobre seguridad y ciberseguridad, tengo para decirle, mi querido Juan y amables oyentes, que China se consolida como la gran superpotencia del ciberespionaje mundial. Un informe dado a conocer esta semana releva que los grupos de hackers vinculados al país asiático aumentaron en un 150% su actividad en el año 2024, mientras que los de Corea del Norte acaba de apropiarse estos 1.500 millones de dólares que se acaba de relacionar en un solo golpe. Y por lo tanto, pues las actividades de ciberespionaje desarrolladas por grupos de hackers relacionados con China aumentó pues en este indicador tan vertiginoso, 150% el año pasado. Quiere decir, un 300% si nos fijamos en industrias como el sector financiero, los medios de comunicación y la ingeniería. Solo en el 2024 se detectaron 7 nuevos grupos organizados de hackers sin lazos oficiales con el gobierno chino, pero supuestamente apoyados por Pekín. Esta es una de las conclusiones del informe pues, de ciberamenazas que se acaba de dar a conocer este jueves, el famoso Global Threat Report, que es uno de los más afamados reportes en el ámbito mundial y que ha sido publicado precisamente esta semana por este grupo de ciberseguridad y sobre todo desarrollado pues dentro del ambiente como un potente observador de este tipo de equipos de ciberdelincuentes conocidos en el sector como amenazas persistentes avanzadas. Esto se llama APT en sus siglas pues inglesas, que es una amenaza pues de ataques cibernéticos prolongados y dirigidos por intrusos y por personas que puedan que permanecen pues en abierto acceso a una red y detectado pues por periodos de tiempo. Ahí está pues este informe, el cual pues ha dicho que estos grupos, 7 grupos, se dedican a elaborar ataques complejos, coordinados velozmente, porque esto es a una velocidad hoy en día amparados en inteligencia artificial y sobre todo pues que están de por medio sobre el papel servicios secretos de las grandes potencias cibernéticas mundiales. Estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, China, Israel, que tienen pues más poder que las APT. Pero lo cierto es que China pues está en el borde pues de lo que es el liderazgo en estas nuevas APT detectadas por CrowdStrike, que es el sitio que ha dado pues a conocer esta referencia en relación con el riesgo de ciberamenazas y ciberataques en el ámbito mundial.
Y hablando de eso, precisamente el Ministerio de las TIC ha actualizado el modelo de seguridad y privacidad de la información con miras a fortalecer la seguridad digital en las entidades públicas del país. Esta actualización recoge comentarios recibidos desde el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, el famoso COLCERT, y diferentes actores y ciudadanos buscando mejorar la ciberseguridad en Colombia. El modelo de seguridad y privacidad de la información, MSPI, fue definido en el anexo primero de la resolución MINTIC 500 de 2021 y se soporta en la norma ISO 27001 versión 2013. La actualización de la norma en febrero de 2022 llevó a la actualización del MSPI, así como la revisión y derogatoria de todos los lineamientos, guías y estándares que son contrarios a la norma técnica y que habían sido expedidos como desarrollo del habilitador por el Ministerio. La actualización y demás lineamientos, guías y estándares asociados busca asegurar un uso efectivo y seguro de las TIC para el beneficio de los ciudadanos. La política de gobierno digital del Ministerio TIC busca promover el uso responsable y seguro de las TIC a través de lineamientos, planes y proyectos que generen confianza en el entorno digital. Todavía sigue de todos modos recibiéndose comentarios hasta el próximo 15 de marzo de 2025 y pueden hacerse al correo electrónico jrodriguezp@mintic.gov.co. Ya en la página del Ministerio se encuentra el proyecto de resolución, así como los anexos, las memorias y el formato para recepción de comentarios y observaciones de la ciudadanía.
Sí,
y
hablando, mi querido Juan, es precisamente sobre el mapa legislativo nacional en relación con la regulación de lo que se viene en materia tecnológica este año. Tenemos que decir que hay una serie de proyectos, unos 8 proyectos en el Congreso de la República, relacionados con regulación específicamente de inteligencia artificial y otros temas tecnológicos. De acuerdo con los pasos que se vienen dando, pues estamos relacionando el COMPEX 3975 de 2019, que estableció las bases para la transformación digital en nuestro país y donde adoptó pues recomendaciones de la UNESCO sobre ética en inteligencia artificial y marcó el compromiso clave con el desarrollo responsable de esta tecnología. En el 2024, recordemos, se presentó la hoja de ruta para la inteligencia artificial y el borrador del COMPEX de política nacional relacionado con esta tecnología. Es un enfoque a la integración ética y sostenible en este ámbito de lo que hoy tenemos, pues, de explosión en esta nueva línea, pues, que ha marcado, pues, ese hit vertiginoso tecnológico y que está revolucionando todos los mercados en el ámbito mundial. Estamos hablando de la inteligencia artificial generativa y además durante la cumbre reciente que se hizo de inteligencia en Cartagena, de inteligencia artificial en Cartagena, pues Colombia fue uno de los 16 países que firmaron la famosa declaración de Cartagena. Actualmente en el Congreso de la República, el PP de Colombia se encuentra en discusión. Estamos hablando de unos 9 proyectos aproximadamente de ley relacionados con inteligencia artificial, los cuales tienen como objetivo establecer los lineamientos normativos para su desarrollo y aplicación en el ámbito nacional. Algunos de los más relevantes les vamos a nombrar de estos proyectos. Está la Ley de Inteligencia Artificial Ética y Sostenible para el Bienestar Social, un proyecto pues que establece el marco regulatorio para la inteligencia artificial en Colombia, aborda la privacidad de los datos, la temática de la ciberseguridad, responsabilidad ética, sostenibilidad ambiental y equidad con la intención de asegurar la protección de los derechos y la reducción de la brecha digital. Asimismo, está el proyecto de ley 130, que viene desde el 2023, un concepto centrado en la armonización de la inteligencia artificial. Esto es muy importante para aquellos abogados que se están especializando en derecho cibernético, pues es muy importante que conozcan cuáles son estos nuevos proyectos que se están gestionando en el ámbito del Congreso Nacional. Hay un proceso también frente a la automatización y uso de algoritmos en procesos laborales, es muy importante. Está el proyecto de ley 059 del 2023, una iniciativa que busca pues desarrollar una política pública de protección de datos y propiedad intelectual, y también está el proyecto de ley 154 de este 2024 que define y regula la inteligencia artificial ajustándolo a los estándares de derechos humanos y límites frente al desarrollo, uso e implementación. Hay mucho más pues que le queríamos relacionar a todos los oyentes: la 059, la 130, la 091 del 2023, que propone pues un uso responsable de la inteligencia artificial bajo principios éticos y legales. Ahí vemos que se está moviendo mucho el ámbito de los preceptos legales, mi querido Juan, con el fin de darle una línea de orientación a todos los usuarios que están pues detrás del uso de esta importante tecnología, no solamente en el ámbito local, sino nacional y también mundial.
Sí, es que esta semana fue bastante movida en temas de inteligencia artificial con el lanzamiento de ChatGPT versión 4.5 y la versión 3.7.
Y la 5, que está en proyecto, que también está para mayo, mi querido Juan, ¿no?
Sí, el tema ha estado bastante movido y ya se anuncia que viene la nueva versión de DeepSeek, que mientras tanto ha venido lanzando otro tipo de temas bastante interesantes, mucho más técnicos, como un nuevo estándar de formato de archivos y como todo un modelo para generar pipelines en inteligencia artificial que seguramente va a generar pues nuevos avances. Pero con 4.5, pues OpenAI ha dicho que es el más grande y mejor para el chatbot hasta el momento en un comunicado que presentó el pasado día jueves. Está disponible para los usuarios pro y desarrolladores de todo el mundo. Y los usuarios Plus y Team podrán comenzar a usarlo la próxima semana y los usuarios Enterprise y Educativos la semana siguiente. Tiene la capacidad de reconocer patrones, establecer conexiones y generar conocimientos, de modo que comprende mejor las necesidades humanas y ofrece un mayor coeficiente emocional. Las primeras pruebas muestran que interactuar con GPT 4.5 se siente más natural, su base de conocimiento más amplia, la capacidad mejorada para seguir la intención del usuario y un mayor EQ lo hacen útiles para tareas como mejorar la escritura, la programación y la resolución de problemas prácticos. Además, tiene acceso a información actualizada con búsqueda, admite carga de archivos e imágenes y puede usar Canvas para trabajar en la escritura y el código.
Y algo también importante es que Microsoft es una de las primeras compañías que está haciendo el salto de preparación en materia de capacidad de su servidor para adoptar sus sistemas al modelo de lenguaje impulsados por esta nueva versión de inteligencia artificial, la GPT-4.5 de OpenAI, que llegará pues está supuestamente esta semana ya. El jueves estaremos ya preanunciando el lanzamiento oficial de esta versión, porque también se anuncia la versión GPT-5 que lo haría en mayo. Y Microsoft no quiere perderse los derechos sobre especialmente la propiedad intelectual de OpenAI, en el cual pues ya los tiene, pero lo importante desde el punto de vista del modelo e infraestructura que le permite pues implementar sus modelos en sus diferentes productos y que estén disponibles también para sus clientes. Recordemos que hace unos pocos días, conocido a nivel interno, pues se hizo el lanzamiento para desarrolladores de la versión Orion, como se le conoce, y se espera que este modelo pues sea 100 veces mucho más poderoso y potente que el anterior GPT-4, con recursos similares a su antecesor, pero con una arquitectura y eficiencia mejorada, de la cual Microsoft ha dicho no se quiere perder para sus propios productos de la multinacional del software.
Y esta semana también el lanzamiento por parte de Amazon con el tema de Ocelot, su nuevo chip para computación cuántica, que tiene implementación en la corrección de errores cuánticos hasta un 90%, lo que podría llevar a la aceleración de aplicaciones en el mundo real. Ocelot ha sido desarrollado en el Centro de Computación Cuántica de AWS en el Instituto de Tecnología de California y marca un hito en la construcción de computadoras cuánticas tolerantes a fallos. Utiliza una arquitectura basada en los llamados cat qubits, inspirados en el experimento del famoso gato de Schrödinger, que tiene la capacidad de suprimir ciertos tipos de errores de forma intrínseca. Esto reduce la cantidad de recursos necesarios para la corrección de errores cuánticos, lo que hace que la computación cuántica sea más práctica y escalable. AWS ha integrado estos cat qubits en un microchip fabricado con procesos estándar de la industria de la microelectrónica, lo que produce, pues facilita la producción y eventual comercialización. Uno de los mayores desafíos que tiene la computación cuántica es la sensibilidad externa de los qubits a las interferencias del exterior, lo que puede generar errores en los cálculos. Ocelot fue diseñado desde cero para minimizar estos errores a través de su arquitectura de corrección de errores incorporadas. Según el director de hardware cuántico de la compañía, Oscar Painter, este diseño podría reducir el costo de la computación cuántica a una quinta parte de los métodos actuales, además de acelerar el desarrollo de una computadora cuántica práctica hasta en 5 años. ¿Cuál será el impacto? Pues no es solamente ya un avance muy importante, sino que podría impactar de una manera transformadora en distintas industrias. La computación cuántica puede revolucionar campos como la criptografía, el descubrimiento de nuevos fármacos, la optimización de redes y la simulación de materiales avanzados. Con ello, AWS busca reducir las barreras de entrada y acelerar la adopción de esta tecnología en aplicaciones del mundo real.
Y tras 2 décadas de historia, la compañía de Seattle, del mundo del software, Microsoft Corporation, le ha dicho esta semana, a través de un preanuncio en redes sociales, que despide de manera definitiva a la plataforma Skype. ¿Cuántos conocimos de Skype, mi querido Juan? ¿Y cuántos la utilizamos?
Claro, ¿cuántas llamadas internacionales muy bajo costo o gratuitas se hicieron con Skype?
Pues te quiero comentar que la empresa, estamos hablando de Microsoft, que se hizo a Skype, a esta plataforma, hace unos años, anunció la noticia de que se despide ya del todo de la plataforma, la despide Microsoft, que fue una de las primeras que integró precisamente llamadas de voz con video. Ahora lo vimos en Laboratorios Bell, en esos primeros ensayos, por allá, en la década de los años 90-2000, tuvimos la fortuna de compartir por primera vez esa transferencia y ensayos de voz y video, pero no por Skype, sino Laboratorios Bell estaba haciendo ese ensayo entre allí, precisamente en la ciudad de Morristown, y con un ensayo con China, haciendo pues los primeros pininos de lo que sería esa integración y que posteriormente pues compañías como Microsoft tomaran la vocería con esta plataforma de Skype. Lo cierto es que la compañía ha decidido reemplazar pues de manera definitiva a Skype por la versión gratuita del famoso hoy en día Microsoft Teams, pues con el cual se ha facilitado la transición para que los usuarios que aún utilizan la plataforma de Skype ya puedan migrar de manera definitiva a Teams. El cambio progresivo, lo ha dicho y lo ha explicado la misma Microsoft, pues obedece pues a que ya Teams es básicamente el vocero oficial en videoconferencia y por lo tanto la cuenta de Skype para los que quieran seguir en contacto pues va a ser migrada a esta plataforma. Lo cierto es que la aplicación estará abierta finalmente y el 5 de mayo, chao, no más Skype y todo perfilado sobre Microsoft Teams.
Y esta semana el Ministerio TIC presentó el boletín trimestral del sector de telecomunicaciones en Colombia. En el documento se destaca el crecimiento significativo en la conectividad del país en el tercer trimestre del año pasado, con un total de 9,16 millones de accesos fijos a Internet, con un incremento de 187 mil conexiones frente al mismo periodo del año anterior. La velocidad promedio de descarga de Internet fijo superó los 241 megabits por segundo, lo que refleja una mejora continua en la calidad del servicio. En el ámbito del Internet móvil, el país cerró el trimestre con más de 48 millones de accesos, de los cuales el 85,4% operó en tecnología 4G y el 5,8% en 5G. La penetración de Internet móvil aumentó, alcanzando a 91 de cada 100 colombianos. Bogotá lidera los índices de conectividad con 29 accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes, seguida de Antioquia y el Quindío con 23 accesos por cada 100 habitantes. En telefonía móvil, Colombia alcanzó un total de 90,5 millones de líneas con una penetración superior al 170%. Dos de cada 10 líneas en Colombia son pospago y además durante el trimestre se cursaron cerca de 24.100 millones de minutos en las redes móviles. Estos resultados reflejan la reducción de brecha digital, generando más accesos, mayores velocidades y costos más bajos.
Y la próxima semana les vamos a presentar el balance de lo que vamos a ver en el Mobile World Congress, la revolución total de las telecomunicaciones en el ámbito de los celulares que van a quedar completamente habilitados gratuitamente en la plataforma del señor Elon Musk. Ha dicho el señor que va a haber una gran cantidad de celulares que van a poder hacer llamadas totalmente gratuitas de manera satelital. Y esto lo ha hecho esta semana el preanuncio y sobre todo pues porque se van a trabajar estos modelos, por ejemplo los modelos iPhone 14, 15, 16 y algunos de anteriores van a estar habilitados para llamadas internacionales a través de este modelo pues de penetración que ha hecho de telefonía móvil satelital, como bien lo ha descrito el señor Lumos, y que serán totalmente gratuitas para que se vaya preparando don Carlos León, porque de aquí en adelante ya vamos a tener telefonía móvil celular satelital, que era el sueño de la compañía Motorola hace unos años con su proyecto Iridium, pues que le costó 50 mil millones de dólares y por 5 mil millones más no pudo completar su modelo universal, número único universal que pretendía pues llevar a toda la comunidad mundial con la telefonía móvil satelital. Pues el señor Elon Musk ha dicho que pues están listos ya toda la plataforma para recibir lo que son la telefonía móvil celular satelital completamente habilitada para esas zonas alejadas de la geografía nacional, donde pues también Colombia se acaba de inscribir en un convenio formal con el señor Elon Musk en esta plataforma pues de telefonía satelital. Ya nos están haciendo señas. Les quedamos debiendo también a los oyentes, mi querido Juan. Ahí tenemos la primera tertulia de los miércoles de ICREA, que es el estándar internacional de auditoría para data center, y versó precisamente sobre la importancia de lo que son los diseños e implementación de la tecnología antiincendio en los data center. Allí tenemos, pues Ciberradio fue el único medio presente en el ámbito internacional de esta primera tertulia que contó con ingenieros certificados de talla mundial de la IEEE y donde tuvimos la grata fortuna de interfazar hacia algunas preguntas relacionadas con esta importante tecnología tan necesaria en los data centers para proteger nuestros datos, especialmente empresariales. Ya nos tenemos que ir, mi querido Juan.
Sí, señor.
La despedida formal. Juan Manuel Triana y sus amigos y amigos de Jairo Millán Grajales, les estamos diciendo que tengan un resto de tarde y de semana muy feliz. Con la técnica de don Carlos León Betancur, les estamos diciendo que nos veremos dentro de 8 días con otro Ciberradio especial para todos ustedes.
Descarga gratis nuestra aplicación para